Uno de los contenidos permanentes y de continuidad de nuestro programa a partir del foro contra la trata, las violencias y el abuso sexual infantil nos permite tener distintas perspectivas, informaciones, documentos, investigaciones, pero una de ellas nos ha llegado hace muy poquito, merced a la colaboración de Julio Alboini, nuestro compañero de trabajo, que además comparte en su perfeccionamiento y actualización profesional distintos talleres y grupos de estudio, y me lleva a Daniela Fariña, porque el documento se llama Al corazón del sistema sin corazón, el patriarcado y la concentración del poder, impactos en la sociedad y el abuso infantil. Y Daniela radialmente nos va a sintetizar parte de este hermoso documento que nos hace pensar. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien. Ante todo, institucionalmente, vos estás trabajando en comunicación para la RAT. Sos directora, ¿no?
Soy, sí, la directora de comunicación. La RAT es la Red de Alto del Tráfico y Trata de Personas. Una red que nace en el 2006, con toda la lucha que hubo por el tema de la trata, justamente, y la gestación de una ley que fue épica a nivel internacional, aunque no se logró en el articulado los que todavía nos está faltando, que son penas ejemplares, ¿no?, y una lucha en contra de la corrupción. Sin embargo, toda esa discusión que hubo, que fue muy movilizante para la sociedad en ese momento, es histórica a nivel internacional, movilizó mucho los derechos humanos alrededor de la noción de género, que todavía no estaba instalada en el país, y sobre todo tenía mucho que ver con la idea del abolicionismo en ese momento. Ya habíamos logrado entender a la prostitución como un lugar al cual se cae, y del cual el Estado tendría que brindar herramientas para salir, no de manera punitivista, sino reparadora, de todos esos derechos que las mujeres no tuvieron muchas veces, y bueno, y hablar obviamente de las infancias que nunca estuvo, por suerte nunca estuvo en discusión.
Daniela, los fenómenos tan preocupantes, alarmantes, dolorosos que muchas veces tenemos que contar en los medios y porque pasa en la sociedad, tienen que ver con el abuso infantil. ¿En el marco de qué trama es que todavía se perpetúan estos fenómenos? Vos hablas de patriarcado y concentración de poder.
Sí, sí. En realidad hablo de eso porque me parece que muchas veces los datos sobre las diferentes causas que hay se cuentan de manera disgregada entre sí, ¿no? Entonces nos queda como la idea de que son personas que están locas, que terminan rotas, no sé, genéticamente. No se entiende que es una construcción cultural y que el sistema de individualismo extremo que nos va cada vez dejando más solo nos va llevando a una lógica de poder, ¿no? Esa relación que tenemos con el poder es una relación muy directa con la creciente estampida que tenemos de los delitos organizados, porque el vacío emocional que le queda a la persona que no sabe vincularse desde la igualdad se va reemplazando con relaciones de dominación. Entonces el placer aparece a la hora de dominar, ¿no?, de tener un poder sobre otro. Y el resultado a nivel sistemático es una sociedad enferma. Esas personas que se convierten en psicópatas, que van de a poco especulando para construir sus caminos en la historia, obviamente llegan a la política. Y tenemos una política en Argentina plagada de personas muy siniestras que simulan tener una personalidad y en realidad tienen otros deseos, y hacen esa disociación entre prácticas y discursos que muchas veces terminan romper las conciencias y la capacidad de sentir, ¿no? Ya no tienen empatía. Esa relación que hay entre el patriarcado y el poder. El poder, cuanto más se concentra, más pesa, más estresa. Entonces, las conciencias se terminan rompiendo. Y bueno, por eso vamos encontrando ese crecimiento, ¿no? Más allá de que es una problemática mundial, hay un concepto cultural instalado del turismo sexual, hay una idea de que Argentina tiene las mujeres más bellas, y toda esa cultura que también nos pone como un foco principal, ¿no?, en el problema de la pedofilia. Pero bueno, no es casualidad que nos estén gobernando un proyecto neoliberal auspiciado por Trump, y Trump a su vez sea el que sostuvo las redes de pedofilia en Estados Unidos, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de Joffrey, de la isla de Joffrey, que fue una causa muy importante en 2019.
Recordamos el caso de Jeffrey Epstein también, ¿no?
Sí, exacto. bueno, Epstein era un empresario justamente ligado a los sectores políticos de Estados Unidos y a la farándula y al espectáculo. A partir de la llegada a los medios de esta red de pedofilia enorme que tenían en Estados Unidos, hubo una revolución cultural, ¿no? Estamos hablando del 2019, reitero. Entonces sucedió que empezaron a despertarse, a contagiarse, como si fuera una ola, como son las olas de la historia, otros actores sociales. Siempre empieza por las bases, por el pueblo, llega a los medios de comunicación, y ahí se empieza a replicar, ¿no?, y a contagiar. En ese momento llegó a Argentina una ola de lucha por los derechos de los niños y en contra de la pedofilia. ¿Y quién estaba en Argentina ya metida en ese tema? Natasha Haidt. Así fue que ella, que ya venía haciendo algunas denuncias, encontró el espacio mediático para profundizar todo esto que fue la denuncia por Independiente y la red de pedofilia que había en los clubes de barrio. Una investigación que avanzó un montón hasta que llegó a su instancia de corrupción y fue desarticulada, y también obviamente con la muerte de la querida Natalia, que hoy en día para la sociedad argentina, para el pueblo argentino, es una especie de santa, ¿no? La gente, cada vez que habla con ella, le hace con mucha emoción. Pero bueno, fue un resultado de una ola histórica. Acá en Argentina, ¿qué pasó con esta red? Toda la gente de la política implicada y del espectáculo quedaron impunes finalmente. Y se reorganizaron, ¿no? Y bueno, pasaron los años, y seguís el hilo histórico de los diferentes personajes, vas a encontrar una relación directa donde terminamos con una caída de un proyecto nacional lleno de infiltraciones y de trabajo de boicot por parte de unos servicios de inteligencia que tenían que ver con esta red de pedofilia y que continuaron con el poder en el país para desarticular todo lo que tiene que ver con derechos humanos desde adentro y para permitir luego ese vaciamiento del Estado, la llegada de un vaciamiento más sistemático como es Milei, ¿no? Y también está auspiciado por colectivos que se autodenominan judíos, porque se apropian de la historia de los judíos y del holocausto y toda esa pedagogía que ya se hizo sobre los crímenes de odio para que no vuelvan a suceder, se los apropian para con su propia impunidad generar otro holocausto, que obviamente los medios de comunicación no lo cuentan, ¿no? Pero creo que ustedes pueden ver también las noticias que en Estados Unidos hace poco sobre una serie de túneles ligada a la colectividad judía que recibe a Milei, ¿no? Y en esos túneles había cochecitos de bebés, había restos de bebés, una cosa escalofriante que tampoco se sigue investigando. Y ese es el problema. Cada vez que aparece una investigación acerca de un caso de pedofilia, encontramos un crimen organizado a nivel internacional. Entonces es muy importante hacer un entramado, ¿no?, histórico, y también visibilizarlo a nivel internacional para que realmente se llegue a desarticular la mafia, porque si no es simplemente cambiar figuritas.
A eso me quería referir. ¿Es tal el encubrimiento y el poder concentrado de estos crímenes que uno se pregunta, bueno, esas redes de poder cubren todo lo que es el sistema político, el sistema judicial, la legalidad en cuanto al accionar de profesionales del derecho? O sea, ¿hasta dónde llega, dónde empieza y dónde termina esto?
Mira, cada vez cubren más. Pero por suerte no cubren todo. Por suerte no cubren todo porque no son tanto, ¿entendés? Porque estamos a tiempo, porque todavía no llegaron a ser mayoría. No estamos en Asia, donde tienen aviones de niños los tipos. Todavía estamos acá, donde se puede frenar a tiempo. Entonces, por más que quieran cubrir todo, cuando noticias es masiva, cuando la movilización es masiva, no les alcanzan las manos para poder tapar todo. Y ahí es donde debería estar la estrategia nuestra de ir por todo al mismo tiempo, ¿entendés? Y no de alguna cosita para darles tiempo para reorganizarse, de eso que vengan por quienes hablaron o quienes denunciaron, porque eso es lo que sucede. Estamos viviendo persecución, periodistas que vieron todo, lo vieron todo, dejaron sus vidas, dejaron, no les importó el miedo, no les importó las amenazas, y que después dan y cualquier cosa que hagan lo usan en su contra, buscan dejarlos solos, buscan estracharlos, los propios colegas se suman a veces, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de Alex Pueblas, que le pasó esta semana una especie de cancelación. Eso es algo que estamos viendo ahora, que a mí me preocupa muchísimo, con todo lo que luchamos para lograr derechos humanos, que usen a los derechos humanos para callar gente, es algo terrible, pero forma parte de este sistema de impunidad que es marketing. Es marketing. Entonces van a ver con qué estrategia callar a quienes se enfrenten. Pero bueno, no es todo, no es todo el sistema, hay una dialéctica, siempre una dialéctica. Es verdad que el Poder Judicial está cada vez más corrompido, pero no dejan de haber personas que siempre quieren hacer lo correcto, siempre que tengan el amparo o la presión suficiente para hacerla. Bueno, no sé, lo vemos con el caso Loan, que aparecía en las pistas, aparecía en los relatos verdaderos, y bueno, después desaparecían o se manchaban, aparecían relatos falsos, pero... que hay gente que tenga la intención de la verdad, creo que se notó. Se notó por muchos días.
¿Están haciendo algún seguimiento especial del caso Kiska, el legislador misionero, ahora detenido, con su hermano?
Estamos mirando, no tanto como en el caso León, pero sí, estamos atentos. Estamos viendo que igualmente se disocia un caso del otro. Es como que... bueno, eso, como que se hace las coberturas, o se toma importancia en un caso de manera selectiva. Entonces quizás quieren ejemplificar con este caso, pero otro que por ahí es más importante lo están dejando morir, como es el caso León, ¿no? Estamos hablando de Valdés, y Valdés es una directa con el Papa, lamentablemente, que tiene un discurso súper progresista, pero con mucha contradicción en lo que es la lucha contra la trata, ¿no? El Papa tiene un enviado particular, que se llama Gustavo Vera, que está hace más de 20 años en la lucha contra la trata en teoría. Y esa es que yo la veía de chiquita en Crónica, en la casa de mi abuela, y la admiraba, me parecía hermosa como hablaba. Yo era muy chiquita. Y bueno, desde muy chiquita crecí viéndolo y admirándolo, hasta que me pasaron tantas cosas en la vida, me mintieron tanto que aprendí a dar las mentiras. Y bueno, después me puse a investigar. Después vi lo que Natalia Jaime había dicho sobre él. Y hoy te puedo decir, con puño y letra, o sea, dando la cara, porque soy la única que lo dice, que tenemos a una persona que viste combate la trata y que se ha encargado de llevar a la impunidad a la mayoría de las causas que hubo. Que somos víctimas del lobby, que somos víctimas de la manipulación permanente, de supuestos dirigentes que dicen luchar y que sus prácticas son lo contrario, y nadie exige una coherencia entre discurso y práctica. Entonces es muy difícil también que podamos salir de estas enredos, ¿me entendés? Cuando ya tenemos personas que hablan a favor de la lucha contra la trata, ¿no? Y después cuando vemos sancionar, por ejemplo, defiende a la jueza y decía que esto estaba bien, y no se queja de que la carátula haya sido cambiada, ¿no? De que trata hacia otro lado. Cuando aparecen todas esas malversaciones, amenazas, presiones a quienes quieren hablar y demás, bueno, es alarmante. Y ahí se te da un poquito también la esperanza. Pero yo creo que eso es despertar. En algún momento la gente que nos miente muestra su verdadero rostro y bueno, en ese momento habría que reorganizarse. Pero en cuanto a la lucha contra la trata se refiere, no se puede concentrar el poder en una sola persona durante 20 y pico de años. Nadie aguanta ese nivel de estrés. Si vos estás jugando la vida, te la jugás 3, 4, 5 meses, después quedás hecho bosta, necesitas un reemplazo, ¿me entendés lo que te digo?
Claro.
Eso es la política en sí. O sea, no podemos ser expresidentes, nos morimos, nos pasa lo de Neto, nos pasa lo de Duta, si somos buenas personas. Pero ¿qué le pasa a la mayoría? Se corrompe. Por eso esta relación entre poder y pedofilia. El mismo poder es el que te corrompe, porque no, tu cuerpo no aguanta. Necesitas, yo sé, que es una lógica de distribución, delegar, compartir, que no todo el tiempo tengamos las decisiones de todo. Y bueno, que sea fiscalizado todo lo que hagas, ¿no? En lo que es la lucha contra la plata, tendría que ser todo fiscalizado. Nosotros tuvimos a esta agrupación Alameda estafando gente, pero había dos, ¿entendés? Te puedo mostrar testimonios de gente que trabajaba allí y que, por ejemplo, iban a hacer un allanamiento a un supuesto taller clandestino y terminaban sacándole todas las máquinas a personas que no eran taller clandestino, eran taller ilegal, tenían, viste, poniendo los papeles en regla, lo hacían pasar por un taller clandestino, le sacaban las máquinas a gente y se las mandaban a la Alameda para hacer un negocio de ellos, ¿me entendés? Es exactamente lo que denunció Hyde con respecto a la prostitución. Yo no tengo pruebas sobre que haya cerrado prostíbulos para apropiárselos, pero sí con respecto al tema tráfico de personas, ¿no? Con el tema de las máquinas. Y sí tengo pruebas de un montón de referentes de lucha contra la trata que rescataban personas, pero después iban a la media y lo publicaban como que sea un rescate propio. Y eso coincide con un montón de estrategias, de situaciones iguales que han sucedido en diferentes instancias de ¿no? Siempre que aparece, eso es una técnica de los servicios de inteligencia y aparece mucho con este tema. Cada vez que hay un foco de transformación o de revolución, de cambio, gente que se junta para querer hacer algo, vienen otros que son mejores, tienen mejor oratoria, ¿no? Como lo que les decías, que generan admiración, como hablan, y liberan ese cambio, liberan esa revolución para después, ¿qué hacer? Disolverla, ¿no? O desviarla. Esa es la técnica que más estoy viendo en la lucha contra la trata. Y bueno, vos me has preguntado del caso Pisa, me parece que sí, que ahí se está trabajando muy bien, pero tenemos otros casos muy importantes que no están saliendo.
Bueno, vamos a recibir de parte tuya toda la información que sea necesaria divulgar. Te agradecemos muchísimo el contacto con nuestra emisora, Daniela Fariña. Gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a vos, gracias. Y bueno, eso, solamente agradecerles el compromiso de hablar con estos temas, que parecen temas que no están buenos, que se ponen tristes, pero hay que hablarlos, es necesario. Y es necesario entender que el patriarcado es la concentración de poder, es el dominio de uno sobre otro, y eso daña la naturaleza, daña a las mujeres, daña a las diversidades y daña principalmente a las infancias, que son los únicos privilegiados que tenemos que defender.
Gracias, Daniela, muy amable por el contacto.
Gracias a todos.